La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca en esta jornada de jueves 2 de junio y lo hacemos con las presentaciones. Va a ser una gabarra más flexible, la de este verano, porque claro, en función de las elecciones, de las noticias, no siempre van a ser 60 minutos como
hombre,
estamos acostumbrados
sobre todo
durante la temporada.
Yo.
Y sobre todo está Weidman y hay que apartarle del fútbol como sea. Vamos con las presentaciones. Aitor Pérez, compañero de Mediaset. ¿Qué tal estás, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, muy buenas. Todo bien, todo bien.
¿Qué te ha llamado hasta ahora la atención de las elecciones?
Bueno, creo que tenemos, la sensación que me queda a mí es que tenemos perfiles bastante diferentes, que me queda la sensación de que hay cosas todavía, bastantes cosas por hacer, o por lo menos todavía hay bastantes cosas colgando en las candidaturas, y que hay un candidato que por lo menos en lo que se ve, que es redes sociales, está generando mucho, como se dice ahora, mucho hype, mucha expectación, que es Uriarte. Vamos a ver, ¿no? Si es capaz de transformarlo. Lo que me queda de positivo es que vamos a tener tres candidatos, que se va a poder votar a tres candidatos, y es algo que hacía. Yo creo que es muy bueno y muy sano para el club. Yo tenía muchas ganas de que pasase esto y me daba mucho miedo cuando hace unos meses incluso se habló en algún momento de que estaban Aretxabaleta y Barcala y que incluso podía haber una candidatura de consenso.
Única.
Me daba mucho miedo porque creo que es malísimo que pase algo así. Entonces, estoy muy contento porque vamos a tener unas elecciones normales.
Saludamos también a Carlos Taballa, compañero del Mundo Deportivo. Carlos, ¿qué tal? Arratsaldeón.
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeón.
¿Tú por dónde tirarías de titular o de lo que más te ha llamado la atención en estos días de precandidaturas?
Pues yo creo que Barcala va recuperando terreno.
Sí.
Fíjate que empezó un poco mal, sobre todo cuando era portavoz del puerto de Bilbao hablando del Atleti, pero yo creo que está recuperando bastante terreno. Está haciendo una campaña ni fu ni fa, no metiéndose en muchos fangos, y yo creo que en este momento le veo un pelín por delante. Esa es la sensación que me da.
Vale. O sea, el de más edad es el que más cintura tiene. No digo por lo que ha dicho Uriarte. Perdón. Yo estoy para las tertulias, para estas cosas, lo siento.
No, hombre, es que yo creo que hemos escuchado ya antes a Uriarte hablar de la juventud y sí, ha lanzado ahí, bueno, pues unos darditos también. Le lanzan, pues
con
él
elegancia vuelve. Y en plan de amigueo, ¿no? De amiguismo, un poco de, pues como estaba, ¿no? Los actos también son eso, ¿no? Si
sí,
estás hablando con personas a las que quieres saber tu opinión, pues también hay que ser natural. Y no saca las cosas de contexto. Yo, sin más, pues me ha sorprendido, ¿no? El hecho de que fuese tan natural, que no casi, que debería ser lo normal, pero es que es tan anormal el
como,
ser natural que, claro.
Estamos acostumbrados a todo lo contrario,
sí,
a
la rigidez.
Sí, entonces que se salga un poco del guión la cosa es bueno, pero parece que nos alarmamos. Entonces.
Sí, que ha dicho, que es joven. Sí, ese hombre, que tiene 43 años, ¿no? O sea, bueno. Sí,
lo mejor de la
chaval.
Vida. Dejarme saludar a José Antonio Velilla, socio compromisario. Beli, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Ya has comprometido tu aval o no lo vas a dar?
No, ya el aval sí. El voto ya veremos.
Que no es lo mismo. Es que...
Exactamente. El aval lo he dado para que haya pluralidad, para que haya diversidad y que... O sea, que ya sabéis por dónde he ido.
Vale. Eres joven.
Y luego que se lo... Exacto, gracias.
Belía es joven de espíritu.
Sí. De todo.
Belía es joven de todo.
A mucha gente le he escuchado que era dar el aval al final para facilitar, ¿no? Pues bueno, para permitir que haya esas tres opciones, que luego ya se verá. Lo que, claro,
exacto,
que es que al final no,
o sea,
tiene nada que ver
luego
una cosa con la otra.
Ya veremos. De hecho, cuando estaba allí, he preguntado, y dicen, no, ya están superados los avales. Claro, luego hay que depurar eso, ¿no? Porque habrá...
Sí, Uriarte ha anunciado 2000, pero claro, luego puede haber duplicidad de estas cosas. No puedes presentarte con los 2016 justos,
claro,
que te exige.
Luego la lías.
Todavía tiene tiempo, ¿no? Todavía tiempo. Hoy, mañana, incluso
sí,
el sábado a la mañana, podéis entregarlo el sábado a las 12 de la noche.
Hasta las 12 de la noche. Mira, nosotros estábamos hablando antes que teníamos dudas si los precandidatos tenían que estar en Madrid con el juvenil. ¿no?
Hombre, deberían, ¿no?
Sí,
no,
deberían, pero estamos, ¿no?, pensando en las horas, dice, las 2 de la tarde, tal, 3 de la tarde, 4 horas en coche, 7, 8, vas a llegar justito. Hombre, 12 sí, de la noche, ya.
Hay aviones, hay aviones.
Ah, perdona, es que como yo soy de barrio, no contaba con el avión.
Os he oído, lo que no sé es si los avales tienen que presentarles el candidato en persona. O...
Hombre, pero tiene que estar nunca, para la foto, hombre.
Nunca he visto yo que un precandidato no las presente él.
Incluso suelen hablar allí en Ibaigane, sí. Después de entregarla suelen estar los
medios. Yo solo tengo libre, no pienso ir, lo siento.
Alguno nos tocará.
Vale.
Pero suele ir todo el mundo, digamos, casi de la plancha. Puede ser que cuando el ICEGI fuese cuando sonó el himno del Barça en un teléfono móvil,
cierto,
cuando presentaron los avales.
Cierto, entonces, cierto.
Bueno, además puede dejar una nota curiosa.
Ha habido precandidatos que han apurado las horas hasta que han entregado los avales a las 11
de la noche. Eso viene súper bien a los periódicos.
Sí,
sobre todo en esta época en la que el papel está tan caro. Venga, céntrate, Raúl.
Sí, digo que ha habido veces también en las que se han presentado, otro candidato ha presentado más y luego han ido a última hora para añadir más avales y ganar esas primarias,
sí,
¿no? De,
sí, sí, sí.
De
sí,
las firmas.
Por ejemplo, hace 4 años el ICEGI presentó menos avales que Uribe Etxebarria y después ganó las elecciones.
Sí, por
ganó por 85 votos.
Eso
pero
es,
las
por
ganó.
Un margen no muy grande. Sí.
Porque normalmente el que presenta más avales suelen decir que es una especie de primarias, ¿no? Que tiene cierta ventaja después en las elecciones.
No sé, yo que ahora se presente uno con muchísimos más avales que otros. Yo no, es verdad que suele luego verse un poco reflejado en los resultados, pero yo no entiendo porque es que no sabemos nada.
Cuidado,
realmente.
Cuidado, que me parece que es este año ya cuando se puede avalar a más de un candidato, ¿no? O sea, tú puedes avalar a más de un candidato.
Con los nuevos estatutos. Se quiere hacer.
Sí, pero no entraba todavía. Todo
es
no.
Que creo que este lo referido a las elecciones no entraba,
exacto,
¿no?
Todo este proceso electoral se rige por los estatutos
por los anteriores.
Sí, porque no había tiempo de ponerlo en marcha, vamos, de implementarlo.
O sea que no puedo...
No, ya no vale.
Si das tu aval a dos candidatos, te anulan los dos avales.
Queda nulo.
Yo, más que nada, para que no lo haga nadie.
Sí,
yo, sobre todo porque es que eres tú, tu firma.
No, y porque había muchas dudas en lo referido. Yo sí vi en redes sociales que mucha gente preguntaba si el cambio de estatutos afectaba ya en este sentido y leí explicaciones de que no, de que todo lo referido a lo que son las elecciones todavía no entraba en vigor.
Bueno, solo el tema del preaval.
Eso es.
El tema del preaval y de cuándo se considera que ya es presidente de Atleti. Tiene un mes para presentar ese preaval del 5% del presupuesto. Sí, son las dos únicas circunstancias.
Lo explicaron bien.
Y de hecho lo explicaron también, que convencieron a la mayoría de socios compromisarios y lo sacaron adelante, que no era nada fácil.
No lo tenía yo nada claro.
No era nada fácil. Bueno, pues el tema electoral con los tres precandidatos y que parece que no va a haber sorpresas, ¿no? En ese corte del sábado, que todos van a estar en la carrera final, ¿no? Pues no esperáis sorpresas.
Yo creo que son tres candidaturas muy potentes, las tres, muy potentes, y que va a estar disputado. No me ha gustado mucho eso de que uno pues empiece a echar pullas al otro, vamos a poner nombres, Barcala, que le eche pullas a Uriarte por el tema de O'Lyron, del fondo.
No, pero está bien explicarlo, ¿no? Saber cada uno de dónde viene
y
¿sabes por qué a mí me parece bien que sea ahora y no después? Sí. Que no te guardes esto cuando sea presidente y dice, oye, es que tiene un conflicto de intereses con los jugadores. Que lo explique ahora y que diga, todos sabemos, ¿no? Vivimos en un mundo, ya sé que yo he vivido durante muchos años en el mundo del baloncesto, donde los representantes y esto de colocar jugadores valen más incluso que los presidentes. Sabemos que este mundo globalizado, en el que es muy sencillo acceder a personas con un crecimiento deportivo y económico que puede ser bestial en muy poco tiempo y que haya gente que haya decidido profesionalmente aprovechar ese hueco para ganarse la vida o para ganar dinero, que es lo mismo.
Pero yo creo que Uriarte ahí ha cometido un error. Yo creo que eso se tenía que haber...
Haber arreglado antes.
Porque
y no haber borrado el vídeo, por ejemplo.
Pues
eso, le puede hacer daño. Esto le puede hacer daño en la campaña, porque cuando estemos en campaña, todavía no estemos en campaña y vengan las cosas más duras, más fuertes, le puede hacer daño.
Seguro, seguro. Ahora, yo también, por poner un poco el fiel de la balanza, ¿no? Hubiese preferido que Barcala que se ha puesto exquisito con este tema, se hubiese puesto antes también, con la anterior, contra la anterior legislatura, la del ICEBI, cuando había por lo menos un caso clarísimo, que me habéis oído aquí repetir hasta la saciedad, de un directivo que había conflicto de intereses, puesto que era directivo y presidente de una empresa que era uno de los importantes proveedores del club, y al cual, bueno, conflicto de intereses parece que no. Yo reclamé y me dijo asesoría jurídica que no. Y, hombre, si no hay conflicto de intereses entre proveedor y comprador, tú me dirás cuándo lo hay. Entonces hubiese preferido que se hubiese manifestado.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero es que esas cosas es mejor evitarlas para evitar después riesgos, porque le pueden hacer daño en la campaña, le pueden hacer daño con ese tema.
Pero yo creo que tenía que haberlo aclarado el propio Jon Uriarte, si hubiese tenido un poco de vista antes de que no el otro sacar trapos sucios, porque ya digo, haber sacado los de los anteriores también.
Pero si es que ellos además tienen que saber, si esto va a ser una, entre comillas, una guerra. Se van a sacar unos los trapos sucios de los otros. Entonces, si tú te puedes adelantar y quitarte de en medio, quitarle esa opción o esa baza al rival, pues hombre, siempre es mejor. Pero yo espero que haya, empiecen a salir cosas, porque bueno, pues al final esto funciona así, cada uno tiene a su gente detrás, a sus medios detrás, y va a salir informaciones de uno, informaciones de otro, y van a tener los dos, bueno, los tres, que van a tener que desmentir cosas, van a tener que aclarar cosas. Son unas elecciones, y es que no nos podemos pensar que esto es el Athletic y que aquí va a ser esto
de una familia,
no, bandera blanca, bien, no, aquí va a haber barro.
Y porque hay interés.
Y es lógico.
Hay interés en ser presidente.
Y lo bueno es que haya este barro y estas batallas durante las elecciones y antes, porque lleguemos a el presidente ya con todo claro, que no lleguemos a un nuevo presidente y que sigan saliendo después historias. Pues como lo que ha pasado es eso, que con el ICE, que ha habido un directivo que, bueno, pues no habría ese conflicto de intereses, pero éticamente a mí tampoco me parecía correcto lo que había.
Vamos, conflicto de intereses a mí me parece que sí, que relación cliente-proveedores es básica.
Sí.
A mí asesoría jurídica me dijo que no concurría, que no dañaba los intereses del Atleti. Hombre, si haces un concurso público, a lo mejor consigues otro mejor proveedor, otro mejor y o más barato. Entonces, sí perjudicas al Atleti indirectamente, aparte de la cuestión ética.
Claro, es que una cosa es la cuestión jurídica y otra la cuestión ética.
Mi pregunta era...
Hay que dar buena imagen. Lo primero es dar buena imagen.
La mujer del César.
Eso es. Claro. Eso es.
Y bueno, pues yo... no me gustan esas elecciones a la americana. Pero yo creía que, ingenuamente o románticamente, pensaba que la Atleti era diferente. Y no me gusta.
Pero tampoco podemos decir no ha pasado nada grave.
Pero mira, yo preferiría que se centren... Que se centren en vez de echar barro, como decías tú, pues en los proyectos y en la búsqueda de un buen director deportivo, buenos fichajes, en esas cosas que son más nuestras.
Pero dentro de tu departamento, dentro de tu equipo, yo creo que es normal que tengas a alguien que esté un poco rebuscando, removiendo
seguro,
un poquito entre lo que tenga cada uno.
Si la campaña se embarra es feo.
Eso es.
No, hombre, es bastante feo. No tiene que ser el protagonista.
Eso no, a mí no me gustaría, por lo menos.
Y no estamos acostumbrados, o no estábamos acostumbrados aquí a eso.
Ahora yo creo que la campaña, o sea, va a ser el nombre del entrenador y el nombre del director deportivo, porque hablamos de proyectos, pero después los proyectos quedan tan difusos, no sé si llegan directamente a los socios, no sé si los socios los entienden muy bien o se entienden menos bien.
Pues mira, yo también a eso estoy en contra totalmente, porque a ver, eso lo echamos en diciembre. Si presentas un entrenador de mucho renombre, no sé cuánto, y Dios no lo quiera, tienes que echarlo porque van mal las cosas, los tienes que echar en diciembre, pues tendría que decir, bueno, es que se me ha ido al traste el proyecto, vuelvo a convocar elecciones, porque
bueno,
era
mi
piedra angular.
Si tu proyecto es el entrenador.
Claro, es que para muchos...
Yo creo que seguramente sea una de las... elecciones en las que más se está hablando de Lezama, ¿no?
Lezama
y todavía no ha empezado, porque estos son precandidatos.
Lezama y el entrenador, porque el problema es que jugadores no hay.
Tenemos todavía por delante 20 minutos en nuestra gabarra con Héctor Pérez, Carlos Taballa y José Antonio Velilla. Aquí estamos Goldman y servidor. Oye, me ha parecido genial, el Chopo Iribar diciendo que esto no es habitual a los que estamos vivos, pero es lo mejor, ¿no? Los homenajes.
Qué bueno tener al Chopo en el Athletic. Mira, yo me acuerdo, cuando antes de la pandemia, pues cuando todavía la gente iba a los entrenamientos y a la salida esperaba a los jugadores. Y a mí siempre me llamaba mucho la atención que uno de los que más fotos se sacaba después de los entrenamientos, estoy hablando de 2019, era el Chopo. Sí, sí. Y encantado siempre, e incluso él decía, pero que yo no soy nadie, que yo ya no...
No, está claro
y
que
le decían los padres de los chavales, ¿cómo que no eres nadie? Mm. Y creo que tener a alguien, lo bien que comunica, lo todo dispuesto que está, yo creo
yo
que...
Yo recuerdo también en un acto en plena pandemia, en Basauri, que fue el primero que quiso hacer el Icegui, además, un hogar de jubilados. Y bueno, pues fue el primero y le cantaron la mítica, ¿no? Chopo, Chopo es cojonudo, como Chopo no hay ninguno, que me da igual el horario que sea, que esa canción hay que cantarla ahora y siempre, y ver la cara de pues de los haitites, ¿no? Que estaban allí y lo primero que quieren hacerse ponerse a su lado. Y claro, imagínate todos con mascarilla y tal, fue muy emotivo, la verdad, y bueno, pues es un lujo.
La verdad es que yo me alegro un montón, porque es lo que él ha dicho, los reconocimientos hay que hacerlos en vida, no cuando ya has fallecido, y él se lo merece, porque es el... En este momento es el mejor embajador del club y además es que está en Lezama muchísimos días.
Sí, o sea, sí, prácticamente
vas por la mañana allí y está en Lezama y viaja con el equipo, o sea que es el mejor embajador del club, claramente.
No, lo he volcado con el Atleti a tope.
Vosotros sois muy jóvenes, igual no lo habéis visto jugar. Yo sí lo he visto jugar.
Mira,
desde la Gurde de Samamés.
Sí, yo ese día también.
Y fíjate que yo no le conocía. Pues
yo
eso,
le he visto
final...
poco, pero sí le he visto. Sí, sí, le he visto.
A mí
poco,
se me pusieron poco, los pelos pero... de punta aquel día. Sin haberle... Solo de lo que habíamos oído claro. hablar de él, pero el día de la Gurde de San Mamés, me acuerdo que verle cuando pegó con los tacos en, sí. en el poste y tal, y tocar ahí arriba.
Eso
la verde,
es tocar arriba.
O sea, la tradición creo que es la que tenía.
Sí,
él.
La liturgia habitual, ¿no?
Y a mí, yo me acuerdo que se me pusieron los pelos.
Pues hay una anécdota que no sabéis, y es que el Chopo arbitró un partido hace muchos, muchos años, cuando estuvo enfermo con las fiebres. Que, bueno, pues dos colegios que eran muy rivales, como Santiago Apóstol de la Salle y Jesuitas, pues organizaron unas, no sé, novenas y cosas de estas, pues recuperación, y luego vino al colegio en el que yo estaba, que era la Salle, evidentemente, y
porque claro, evidentemente.
Pues sí, se le nota porque, la postura, sí. la pose.
Bueno,
y arbitró en un partido.
Joder, vaya honor.
Sí, sí.
Y acabaría echándote, me imagino.
Yo no jugué. Por Dios, ¿qué voy a jugar? Si era ambimalo.
Bueno, pues el Chopo Iribar, con ese nombre, la residencia, y ya acabadas. Bueno, no sé si todas las obras, porque siempre hay cosas pendientes, pero los tres edificios.
Las obras no acaban nunca en ningún sitio.
En ningún sitio. Y si se acaban, hay que volver a levantarlo todo y empezar de cero.
Pero a mí me da la sensación que el edificio de categorías inferiores y del femenino no puede estar acabado, ¿no? No, no lo sé. No.
Igual...
Yo estuve ahí el día que entrenó Argentina, el jueves, en Lezama.
Sí, ese día estuve.
Y que todavía había ahí movimiento.
Estaban ahí los trabajadores. Entonces, trabajando, no sé. Los obreros, sí, sí.
Bueno, volviendo un poco al tema electoral... todavía sabemos muy poquitas cosas, hay que pasar el corte, luego ya cuando sean candidatos irán soltando, bueno, pues más cuestiones. Por ejemplo, ayer conocíamos, ¿no?, que Jone Goirizelaia, la concejal de Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, se integraba en la plancha de Barcala, el hombre pues que estaba hasta ahora en el frente del puerto, un hombre del PNV de toda la vida, y ya dijo en su día Barcala que era una plancha de muchas sensibilidades. Y ahora vemos a qué se refiere, ¿no?
Sí, además es curioso.
Suman muchas fuerzas ahí.
Que Jone va con Barcala y su hermano va con la Aretxabaleta. Sí. ¿No? El exrector de la UPV va con la Aretxabaleta.
Menos mal que no hay cena de Navidad entre medio antes de las elecciones.
Bueno, Jone ya apoyó. También a Urrutia creo que la apoyó, ¿no? Incluso Eva Ferreira también. Ayer iban las dos juntas apoyando a Barcala. No creo que en su momento apoyaron a Urrutia también.
Sí, lo que
¿no?
hay que ver es si está en la plancha y si está para algo más que apoyar. También está
que,
Eva.
Sí, dicen que Eva igual está en la plancha, pero Jone no. ¿No? Por ahí parece que van los tiros por ahí.
Puede al final ser. Esto es cubrir, es abrir abanico y poder, bueno, pues convencer un poco de que miras a todas partes y quieres convencer a todo el mundo para que te vote. Yo creo que es un poco estrategia también, de tener un poco de todos los palos, como se suele decir.
Y Barcala igual se quiere quitar la etiqueta esa que es PNV, partido.
Y que yo creo que es muy difícil de quitar.
Es muy difícil de quitar.
Es que es muy difícil.
Esa es la faceta que no me gusta de estas elecciones. Antes, en la primera parte del programa de 1:30, 2, un oyente ha mandado un mensaje con, que no era yo, por cierto, que de, que el, con el que estaba totalmente de acuerdo, que no le gustaba lo de los políticos. Y yo hace, pues, cuando se conoció lo de Barcala y el otro, pues también
dije, Arechavaleta,
sí, dije lo mismo, que no me gustan los políticos. Y ahora con Johnny Goyenzelaya, pues si no quieres taza, taza y media, ¿no? Otra cosa es que, bueno, se pueda...
Una cosa es que dé el apoyo, otra cosa es que esté metida de lleno también.
Bueno, efectivamente, igual hasta igual va hasta en la plancha, ¿no? No sabemos. Todavía no se puede.
Hombre, no se ha desvelado, no se ha desvelado.
Claro, por eso, digo, no lo sé.
Bueno, por ejemplo,
y decía, perdón, decía que no me gustan los políticos, pero lo que pasa es que el otro candidato, Arechavaleta...
¿No te gustan los políticos para ser presidente en el Athletic?
Bueno, o como concepto.
Este programa es deportivo. Sí. Entonces, Arechavaleta, bueno, me gusta en su salsa, cocinados en su salsa.
En el Egon en Vizcaya, sí.
Entonces, Arechavaleta, bueno, pues quieras que no, también tiene cierta vinculación política, ¿no? A Grupo Centro también tiene cierto apoyo recíproco, pero bueno, también...
A ver, ¿qué persona en el poder no tiene ninguna vinculación con la política?
Y estamos hablando del Athletic, que, queramos o no, siempre la sombra del PNV está
siempre
por ahí en las elecciones, detrás de un candidato, de... Entonces, es algo que yo creo que es inevitable en Athletic.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo lo que decía es que no me gusta ni los políticos ni los medios de comunicación, estos macro medios de comunicación, sí. Y lo digo hoy en día que estoy aquí rodeado.
Sí, los grupos
que estoy rodeado aquí.
Sí, somos un macro grupo, con 60 años de vida.
Un lobby muy lobo de cuatro periodistas. Y no me gusta, pues porque, pues, sí, evidentemente les van a dar, quieras que no, les van a dar contactos, apoyos, pero también les van a dar unas directrices, creo yo, que igual no son, obedecen a criterios puramente deportivos, ¿no? Y quitarse las etiquetas, lo de las etiquetas, que los dos han insistido muchos, uno quiere quitarse la etiqueta del PNV y el otro quiere quitarse la etiqueta del Grupo Vocento, pero es que eso es así, uno ha llegado a ser candidato pues porque es una persona conocida, porque es un político. Y el otro, pues lo mismo. Entonces, esa etiqueta es muy difícil quitar.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que no las van a poder quitar. Uno se le va a relacionar con Vocento y con el Correo, y otro con el PNV. Va a ser muy complicado que se puedan quitar esas etiquetas.
Ayer le lanzaban un poco a Jon Uriarte, ¿no? Que si estaba detrás de Jon su Aita, que es una persona también muy, muy conocida, y decía que no, que detrás de él no había nadie, que no sabía si podía decir lo mismo por los otros, ¿no?
Ojalá se hubiese presentado el padre.
Bueno, pues ha presentado el hijo.
Bueno, es que lo digo porque el padre era, bueno...
Sí, de tu sector. De tu sector.
No, pero bueno, pues era una persona pues conocida y reconocida. Y...
Sí, no, desde luego. De todas formas, etiquetas para arriba, para abajo, está muy bien. Pero el que presente el nombre del entrenador más atractivo es el que tiene muchas opciones de ganar, es que las elecciones.
No debería ser así, vale. Porque es verdad que la gente incluso dice, no... No, que las elecciones no se tienen que centrar en los nombres, se tienen que centrar en un proyecto para el Lezama, un proyecto a 10 años, pero luego el que te está diciendo eso, no todos, pero la gran mayoría se van a dejar convencer por los nombres. Y es absurdo, sobre todo si te dejas convencer por un nombre de un entrenador. Mira, de una dirección deportiva que se supone que le vas a dar, que es quien va a tener el poder... realmente de marcar unas directrices, no solo en el primer equipo, sino de tirar hacia abajo, un director deportivo o un director de fútbol, que creo que es como se llama la figura en San Sebastián, que es Olave, algo que abarque más, porque es que yo creo, también estoy convencido de que la figura del director deportivo en el Athletic no tiene ningún sentido, si es director deportivo, al uso, pero es que al final los nombres son lo que llaman, y no debería, sobre todo yo me llama mucho la atención cuando te convencen con un entrenador, que lo has dicho tú, te puede durar tres meses.
Como pasó con Berisso. Yo, de todas maneras, el que sustenta su candidatura en uno o dos nombres, no sé, me parece que refleja que por detrás...
Hay poco trabajo.
Hay poco programa, poco proyecto y poco... Pues no sé, pues poco trabajo, evidentemente.
Pero bueno, siempre se habla eso y al final siempre salen saliendo nombres, sí. Y son los que decantan la balanza para un lado o para otro. Es un poco triste, estoy de acuerdo que es un poco triste, pero es así.
Es así.
¿Qué nombre os ilusionaría para el Athletic? De entrenador.
Yo te voy a decir qué nombre no de entrenador, sino de lo que lo estoy escuchando, que es para no sería entrenador. No me ilusionaría para nada el nombre de Marcelo Bielsa. Y menos para el cargo que se dice, que sería...
Director de Lezama, estas cosas.
Porque ese hombre, si ya tiene poca estabilidad habitualmente como entrenador, me imagino que puede ser una bomba teniendo poder de decisión de todo.
De todo Lezama, con los chavales.
Me parecería una locura.
Yo creo que Marcelo Bielsa, si vendría, tendría que ser entrenador, ¿no? Es lo que ha sido toda la vida. No le veo mucho en el papel de...
Entonces sí que no iban a terminar las obras en Lezama.
Como entrenador, eso te iba a decir. Sí, habría que empezar otra vez con otra residencia y tirar la que se acaba de hacer.
Al revés, yo creo que si viniera del director deportivo, todos los entrenadores que están bajo eso saldrían corriendo. Pero bueno.
¿Pero no pensáis que es un nombre que podría aglutinar muchos votos? Bielsa como hay entrenador,
mucho,
¿eh?
Hay mucho viudo de Bielsa todavía. O sea, que puede ser.
Bielsa recabaría votos, eso está claro. Yo creo que sí, porque la gente se acuerda de la primera temporada, la 2011-2012, que el equipo jugó muy bien, sobre todo en Europa, y la gente todavía... Eso está reciente, sí. Está fresco. Entonces la gente se acuerda de esa temporada.
Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que... una pregunta, que os hago... desde mi ingenuidad también. ¿Bielsa es para un proyecto de 4 años?
No, eso ha demostrado que no.
Por eso lo digo.
Ha demostrado que no.
Ha demostrado que en 2 años quema a la gente. ¿Jugadores o
en el Leeds cuánto ha estado más tiempo? Más. Pero igual ha estado tres años. Bueno, le han cesado.
Pero como entrenador, yo hablaba de director deportivo también, ¿no? Sirve para un proyecto.
Ya, pero es que al presidente igual le vale con que le gane las elecciones y esté un año. Y ya buscará... Desde dentro, siendo presidente, es más fácil contratar a un entrenador.
Eso es lo malo de los nombres.
Qué triste.
Tres años en el Leeds.
Y no te hemos contestado qué nombres.
No os mojáis, es que no os mojáis.
Los oyentes, hago un poco de Ollane en la moción del bacalao, ¿vale? No leo los mensajes en el 688-89-37-35 directamente, pero sí, primero que, no sé si sorprendentemente o no, que el PNV es marca ganadora y han podido ser 10 mensajes seguidos, ¿eh? Es lo que nos dicen los oyentes.
La sorpresa fue en las últimas elecciones que no lo fueran.
Uh-huh. Y luego, pues, que colocan al primer entrenador del equipo como algo absolutamente fundamental, claro, porque tira del carro del resto. Es lo que también opinan. Y también al respecto de Marcelino, que el que finalmente convenza a Marcelino es el ganador.
Barcala parece que ha abierto
ese
melón.
Sí, ayer lo dijo, pero lo dijo para el futuro, ¿eh? O sea, que dijo, para el futuro puede ser un entrenador muy bueno, pero para el futuro... Ahora ya no tiene sentido plantearse Marcelino.
Ahora vas a llamar a Marcelino y Marcelino.
Sería raro, hombre,
ahora de repente no tiene nada, pues igual te escucha, pero ya después de todo lo que ha pasado, no sé yo si Marcelino estaría para dar marcha atrás, ¿no?
Yo creo que el Atlético ha cometido un error bastante grande dejando escapar a Marcelino. El Atlético como institución.
Hacemos como hicieron Cleveland con LeBron, hacemos un vídeo así chulo, ¿no? Y el retorno, el comeback.
A mí me hubiese gustado que siga Marcelino. Ahora, también hubiese hablado con él a calzón quitado. Y le hubiese preguntado de qué habló la Federación Española contigo en Qatar, qué te dijeron, qué estuvisteis hablando. Evidentemente no va a contestar, pero yo le hubiese hecho esa pregunta.
Lo de Qatar es complicado, ¿eh?
Por si quieres ser seleccionador después de Qatar.
Hablo en la Superliga, ¿eh? Que estuvieron allí.
Sí, sí, sí.
La Supercopa
de África, o sea, de Asia. Perdón, de España. Ya no me salía.
ya.
Es que nombres que ilusionen. Marcelino es verdad que es un nombre que ha quedado con tan buena imagen.
Ojalá no nos acordemos de Marcelino, ¿eh?
Que es que si un candidato te dice ahora yo tengo a Marcelino, puede ser un tío que te dé votos también ahora mismo. Es que hablábamos mucho, Pochettino, y joder, claro, hay nombres que dices que si me viene uno con Pochettino, pues igual la gente se vuelve loca.
A mí me gustaba un entrenador, pero es imposible, me gustaba Pellegrini para Atleti. Yo ha renovado por el Betis y va a jugar Champions, creo, ¿no?
Europa League.
Yo tengo, como opinar es gratis, aquí no cobráis de momento. Yo tenía tres. Son los mismos tres que en la última ocasión, cuando se fue Garitano, o lo fueron,
Le invitaron a irse.
Invitaron a irse. Yo tenía tres candidatos. Uno de ellos era Xabi Alonso, que ya no va a lugar.
Saqué el nombre y lo pusieron a Pablo.
Lo ponía.
Xabi Alonso, no, Xabi Alonso está libre.
Como punto a...
o sea, ahora está libre.
Ah, bueno, bien. Sí, sí, como, sí. Pero yo
a los oyentes de Radio Popular no le gusta.
Pero
Xabi Alonso te va a dar votos.
Pierde las elecciones ya.
No necesita, él es mono. Perdón.
Yo lo decía en aquel momento como puente entre el Atleti y el Barça, digamos, entre el, como Xavi
Hernández,
perdón. Es que era la otra, esa era la otra, ya por tocar las narices, Xavi Alonso.
Xavi, dices.
Xavi.
Ya que ellos no pronuncian bien nuestros nombres, vamos a pronunciar bien los suyos.
Por tocar las narices, Xavi Alonso, eso sería un puntazo. Y luego tenía dos más que no sé qué os parece. A mí me gusta uno que está ocupado hasta diciembre en Qatar, que se podría haber solapado.
Roberto Martínez. Sí, claro.
Y bueno, oye.
Pero es que a ese le... Yo, claro, pero es que es un entrenador que ha sonado para Madrid, para Barcelona, que no se ha movido de la selección. Pero es verdad que ahora acaba proyecto, pero lo acaba en noviembre.
Pero no acaba de dar el salto un grande, ¿eh? Porque ha dirigido a Bélgica,
porque
pero
no acaba de dar
de...
el salto tampoco que se esperaba de él y de la selección. Pero entonces yo creo que queda ese regusto con él de que no...
Pero me
no
pasa lo mismo que con Xavi. Xavi Hernández. Que podría ser el Atleti pues un puente para esos equipos grandes que ha visitado. Y el otro es un entrenador que a mí me gusta bastante, que está acostumbrado a trabajar en cantera, la mejor cantera de Europa, en mi opinión, la del Ajax, que ahora está sin trabajo, Fran de Boer. Y habla castellano.
Pero Ronald Koeman está libre también, ¿no?
No, pero no comparemos. No, a mí Fran de Boer...
Tú imagínate a Koeman aquí diciendo todos los fines de semana...
Claro, es lo que hay.
No, con esta filosofía es lo que hay. Ese sí que se iba a agarrar a la excusa rápido. Entonces, nombres, es que han salido muchos.
Lo de Xavi Hernández te lo compro, ¿eh? A mí también me gustaría.
Pero yo decía en aquel momento, ahora igual, no sé.
Hombre, ahora ya tiene contrato de equipo y proyecto.
Por eso, no, que no, pero evidentemente tampoco es posible.
Tema del mercado, de que al final te pones a mirar entrenadores y es complicado encontrar a alguien que te mejore a Marcelino. Y eso que yo soy de los que piensan que Marcelino ha mejorado a Garitano, pero tampoco lo ha mejorado una barbaridad o lo que yo esperaba. Pero yo
no,
creo
no
que
lo ha mejorado en números, pero sí en sensaciones, yo creo, en competitividad del equipo,
sí,
¿no?
Sí.
Igual, porque posiblemente el porcentaje de puntos sea muy similar, los que sacó.
Y el equipo tenía el mismo problema, que tú ibas a jugar con el Cádiz, ibas a jugar con el Granada, ibas a jugar y palmabas y decías, y no sabemos jugar, seguimos sin saber jugar contra los equipos que se nos encierran, que es lo que nos hizo el Valencia en Mestalla, en las semis. Entonces, yo por eso lo de Marcelino no era muy, muy fan, pero creo que le hubiese venido bien, y lo he dicho varias veces, un añito más aquí, para darle un añito más de margen a Iraola en el Rayo. Creo que era perfecto para mí, ¿eh?
No, o simplemente para que la nueva directiva y nuevo director deportivo pues tenga tiempo de trabajar, de asentarse y de buscar a alguien. Yo, Iraola, no traería más gente de la casa. Las últimas experiencias, desde Valverde no ha habido experiencias positivas. Y antes de Valverde, pues
bueno, vamos a ver, Garitano salvó al Atlético, que estaba en descenso en dos meses. Lo que pasa es que luego no llegó a Europa por aquel larguero, pero, y ya mucha gente...
Por un partido.
Pero
llegó al último partido.
Pero esa temporada en la que firmó Garitano fue increíble, fue espectacular. Lo que pasa es que luego se quedó ese regusto amargo por ir a Europa... Y luego ya alguno empezó a esperar con la recortada, y luego también alimentó.
Él se equivocó en mensajes. En su discurso se equivocó un poco.
Pero había más cosas con Garitano. El juego, acordaros aquellos cambios, aquellas sustituciones que
pactadas
hacía.
Pactadas en tiempo.
Para mí yo era muy partidario.
Que nos vamos, Beli, que nos vamos. Que nos vamos. Que
estamos a las 3, no a las 4, ya como hora normal.
Terminamos a las 3, horario de verano, de 1:30 a 3. 90 minutos, que no está nada mal. Aitor Pérez, Carlos Zaballa, José Antonio Velilla, gracias por la visita. Cuidarse,
un placer,
ahora más gabarras.
Muchas gracias.